Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios que en medio de esta situación podemos, a lo menos de manera virtual, ministrar sus almas. Y quiero serles sincero, hermano, a mí me pasó como Judas. Usted sabe que el apóstol Judas, o Judas, el escritor de la carta de Judas, comienza declarando que su intención inicial era escribir un tratado sobre salvación, pero se vio forzado en último minuto a cambiar el tema y hablar sobre los falsos maestros, porque era el tema más importante, era lo más relevante para ellos en ese momento. Bueno, a mí me pasó algo similar, porque mi deseo en realidad es poder continuar nuestra epístola a los Colosenses y concluir nuestro estudio a los Colosenses, que ya solo está unos cuantos mensajes. Sin embargo, entendemos que lo más necesario para el pueblo de Dios, lo más necesario para sus almas en este momento, es que hablemos de lo que es este mal que nos está afectando y cómo nosotros podemos ser consolados y hallar paz y reposo para nuestras almas ante esta pandemia del coronavirus. Y por supuesto, la palabra de Dios es la que tiene ese mensaje de paz de parte de Dios para nosotros. Y quisiera que, si tiene su Biblia a mano, vaya conmigo a Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 9. Es el pasaje en que estaremos meditando en esta oportunidad. Y leo la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, 6 al 9. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y lo que aprendiste y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Vamos a orar. Padre bueno, Señor, aún en estos momentos donde estamos en la carne padeciendo, aún en estos momentos de aflicción temporal, nosotros podemos decir: tú eres un Dios bueno. Padre, y vemos esa bondad expresada de la manera más grande en la cruz de Cristo. Tú que no escatimaste ni a tu propio Hijo, sino que lo entregaste por nosotros, dice Pablo, ¿cómo no nos darás también todas las cosas? Esa es nuestra esperanza en este tiempo, que tú eres un Dios bueno, que cuidas de los tuyos. Nos encomendamos a ti en esta hora, Señor, nos encomendamos nuestros hogares, encomendamos nuestra iglesia, encomendamos nuestro país, encomendamos el mundo. Y te pedimos, Señor, tú que eres un Dios misericordioso y lleno de gracia, ten tu misericordia. Manifiéstate, Señor, con poder. Nosotros sabemos que tus planes son más altos que los nuestros y tu pensamiento más grande que los nuestros. Sabemos que tú estás haciendo grandes cosas a través de lo que está pasando hoy en el mundo. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Ayúdanos a esperar en ti, pero sobre todo déjanos ver tu mano poderosa obrando milagros asombrosos en este tiempo, para que el mundo sepa que hay un Dios en los cielos y sobre todo un Dios que tiene misericordia. Padre, y ahora que nos acercamos a tu palabra, te pedimos que tú con ella nos dirijas y que por medio de ella nos des el aliento y el refrigerio que nuestras almas anhelan. Te lo rogamos en el nombre poderoso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. La semana pasada salió un artículo en el periódico Hoy, en el cual se citaban las palabras del doctor José Miguel Gómez, un eminente psiquiatra dominicano, y se declaraba en ese artículo que la actual pandemia del coronavirus mantiene exacerbado el estado de ánimo de la población, genera ansiedad, pánico y trastornos del sueño. Pero seguramente que nosotros no necesitamos leer esta palabra en el periódico para saber que el estado de ánimo actual de gran parte de la población mundial es de pánico. es de ansiedad, es de temor, es de preocupación. Nosotros vemos la ansiedad de la gente en este momento de muchas maneras. La vemos en la forma como se expresan con relación a esta situación, lo que la gente está esperando, qué va a pasar. Lo vemos en el bombardeo que tenemos por las redes electrónicas y los medios de comunicación, todo el mundo mandando toda clase de noticias. Todos los días recibimos más de 100 mensajitos y videos y notas por todos los chats que tenemos, todo el mundo hablando de esta situación. Lo vemos también en la manera compulsiva, como la gente va a los supermercados y se abastece de todo y se lo quiere llevar todo, incluso cosas a veces que no tienen ni siquiera nada que ver con esta presente pandemia, como fue el famoso caso del papel de baño que se agotó en los Estados Unidos. O sea que definitivamente estamos viviendo en tiempos angustiantes, en tiempos de mucha ansiedad y preocupación, y la palabra de Dios, especialmente este pasaje de que el apóstol Pablo dirige a los filipenses y a nosotros por el Espíritu, nos da la clave para nosotros poder hacer frente y estar libres de ansiedad en medio de esta situación que estamos viviendo. Si usted de hecho mira el pasaje conmigo y puede ver la construcción del mismo, comienza en el versículo 6 diciendo: por nada estéis afanosos. Ese es el deseo de Dios para nosotros como creyentes, que no importa lo que esté pasando en el mundo, Dios te dice: cristiano, calma, tú no tienes que estar ansioso, tú no tienes que estar en ansiedad, en preocupación. Pero no solamente nos dice no lo hagas, sino que nos da el remedio. Sigue diciendo el pasaje: por nada estéis afanosos, sino, aquí viene la clave, o una de las claves en el pasaje para batallar la ansiedad, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias, y mira el resultado, versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero cuando seguimos a los versículos 8 y 9, vemos una construcción similar. Pablo nos dice allí otra vez dos cosas que tenemos que hacer: en esto pensad, esto haced. Y luego nos dice al final del versículo 9, y el Dios de paz estará con vosotros. Así que el pasaje es especial para nosotros en este momento. La palabra de Dios nos está diciendo aquí cómo nosotros podemos vivir libre de ansiedad, libre de preocupación, libre de temor ante cualquier circunstancia en que nos encontremos, incluyendo la actual pandemia del coronavirus. Pero por supuesto, para nosotros entender todavía más la magnitud de esta palabra, nosotros tenemos que ponerla en su contexto. Y Pablo escribe esta carta a los filipenses estando preso en Roma durante su primer encarcelamiento. Estaba preso por predicar el Evangelio de Cristo. Y para que usted me entienda, hermano, la situación de Pablo era esto. No solamente estaba arrestado, encadenado, literalmente, dice, a un guarda romano todo el día, sin poder salir a ningún lado. Le parece algo parecido a lo que estamos viendo. Pero lo de él era amarrado, literalmente, encadenado. Y no solamente eso, sino que la decisión que se iba a tomar al ser juzgado era una de dos: o te soltamos o te matamos. O sea que oye la situación de Pablo. Preso, con todas las dificultades que eso implica, y encima de eso, el peligro era, había una posibilidad de 50% de salir libre o 50% de que lo mataran. Esa era la situación en la que el apóstol Pablo se encontraba. Así que los filipenses, al oír la noticia del encarcelamiento de Pablo y el peligro en que Pablo se encontraba, se llenaron de gran temor. Esta era una iglesia que amaba mucho a Pablo. Pablo fundó esta iglesia durante su segundo viaje misionero y siempre hubo un gran afecto de ellos por él. Así que cuando ellos oyen que Pablo está preso en esta situación tan terrible y en peligro de muerte, ellos se angustian sobremanera, se preocupan por Pablo, así que mandan un hermano de Filipo llamado Epafrodito para saber de Pablo, para enterarse de cómo iban las cosas con Pablo y llevar de hecho una ofrenda para ayudar a Pablo en este momento. Pero cuando Epafrodito llega a Roma, se toma esta gran sorpresa. La gran sorpresa es que Pablo, aún en medio de la terrible situación en que estaba, preso y en peligro de muerte, se encontraba completamente gozoso y completamente libre de preocupación. Así que Epafrodito le manifiesta a Pablo: Pablo, pero allá se están muriendo de angustia por ti, están sumamente preocupados, y yo llego y te veo a ti en esta situación. Y el apóstol Pablo entonces decide escribir una carta para tranquilizar a los hermanos de Filipo. Oiga, El que está preso y en peligro de muerte está escribiendo esta carta para animar, para tranquilizar a los hermanos que estaban sueltos. Y lo que vemos en la palabra de Dios, de hecho, por eso esta epístola es conocida como la epístola del gozo, es que a través de toda la carta el apóstol Pablo va dándoles razones por la que él estaba gozoso y por la que ellos podían estar gozosos, no importa la situación en que se encontraran. Por eso, como le dije, se conoce como la epístola del gozo. De hecho, en solo 4 capítulos, 15 veces se menciona, al menos 15 veces, alguna forma de la palabra gozo. Pero es en este pasaje en particular, en este texto que hemos leído, donde Pablo le dice, le explica el secreto para ser libre de ansiedad en medio de situaciones angustiantes. Y en lo que el apóstol Pablo nos presenta aquí es un poderoso remedio contra la ansiedad y la preocupación y el temor. Y es como esa cremita dermatológica, usted ha visto, que traen 3 componentes, un antibiótico, un antimicótico, un antiinflamatorio, algo así. Son 3 componentes que van juntos y que deben de ir juntos para nosotros aplicarlo a nuestra alma afligida y angustiada y poder hallar paz. Y si mira conmigo, voy a invertir el orden en que Pablo presenta estas recomendaciones para tener paz. Y espero que sea evidente el porqué, la medida que la presentamos. Pero lo primero que quiero que veamos en el pasaje es que Pablo nos dice que si queremos estar libres de ansiedad y de preocupación en medio de situaciones angustiantes como la que estamos, lo primero que necesitamos es una fe y conducta correcta. Si usted mira el versículo 9, el apóstol Pablo dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y nuevamente, ponga esta palabra en su contexto para que usted entienda la situación. Pablo está diciendo: ustedes se preguntan por qué yo estoy tan tranquilo en la situación en que estoy. Yo le voy a dar la clave. Crean el evangelio que yo le prediqué. Confíen en el evangelio que yo le prediqué. Vivan en conformidad con el evangelio que yo le prediqué. Y ustedes también estarán en paz. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo es que nuestra seguridad en este momento y en momentos de dificultad es saber que estamos en Cristo. Si hemos recibido el mensaje apostólico de salvación en Cristo, si Cristo es nuestra ancla segura de nuestra vida, nosotros no tenemos nada que temer. Eso es lo que Pablo está diciendo. Yo puedo estar tranquilo por lo mismo que ya yo les he predicado, por ese mensaje de salvación en Cristo Jesús, quien nos reconcilia con Dios. Y aquí hay un mensaje muy importante, quizás de la cosa más importante que yo quiero que nos llevemos en esta mañana, en la medida que compartimos esta cosa. Y es que Pablo está diciendo, óigame bien, que solo los cristianos tienen motivo para estar libres de ansiedad en este momento. Eso es lo que le está diciendo. Solo los que han recibido el mensaje apostólico, el evangelio de salvación en Cristo, y han evidenciado que son verdaderos creyentes por una vida consecuente con ese evangelio, solo los verdaderos creyentes pueden tener paz en momentos como este. Y esto es muy importante. Y quiero decirle esto a cualquier amigo que escuche este mensaje. La Biblia te está diciendo, si tú no eres cristiano, tú tienes todos los motivos del mundo para estar preocupado en esta hora. Pero déjame decirte, no por el coronavirus. Tú deberías estar preocupado, haya o no haya coronavirus en el ambiente. Porque el problema serio del ser humano no es un virus que nos va a matar. De hecho, si se trata de morirse, hay cientos, miles de maneras como nosotros podemos morir diariamente, que no tiene nada que ver con un virus que fue made in China o made in China, como decimos aquí. Cientos, miles de maneras como tú puedes perder la vida a diario. Ese no es el problema grande del ser humano. Y como dice nuestro pastor, el pastor Mayen, de aquí nadie sale vivo como quiera. Aquí todos nos vamos a morir. El problema grande del hombre no es la muerte de su cuerpo. El problema grande del hombre es que es pecador. Y en su pecado está en enemistad contra Dios. Y en su pecado un día tendrá que pararse de Dios delante de Dios como su juez. El Dios que es fuego consumidor. Y tendrá que dar cuenta y tendrá que pagar por su pecado por la eternidad. Ese es el problema serio del hombre. El problema serio del hombre no es lo que mata su cuerpo. Es la condenación eterna que pesa en su cabeza por su pecado. Por eso lo primero que nosotros necesitamos es saber que nuestras almas están seguras en Cristo si queremos tener paz. Yo quiero decirte esto una vez más. Si tú no conoces a Cristo, tú tienes motivo para estar preocupado. Tú deberías estar preocupado cada segundo de tu vida, no por lo que te pueda matar aquí, sino por lo que va a pasar cuando pases de este mundo. Oye, como el Señor Jesucristo mismo lo dijo en Lucas 12, versículo 4 al 5, él dijo, no temáis a los que matan el cuerpo. No le tema al coronavirus, está diciendo el Señor allí. Eso no es lo que tú debes temer en este momento. No le tema a los ladrones, no le tema a los accidentes de tránsito. Eso no es lo que debe producirte temor. Mira lo que dice él. No temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene el poder de echarla en el infierno. Sí os digo, a ese temed. La palabra de Dios te está diciendo, mi amigo, tu principal problema es la condenación de tu alma por el pecado. Así que lo primero que tú debes buscar solucionar aquí es eso y venir a Cristo. Ahora, si tú eres creyente, si tú me escuchas y eres creyente, lo que la Biblia está diciendo es que tú estás seguro en Cristo Jesús. En Cristo Jesús nosotros hemos sido reconciliados con Dios. Ya Dios no es nuestro enemigo, Dios es el Dios de paz. Eso es lo que Pablo está diciendo. Si ya tú recibiste ese mensaje que yo te di de salvación en Cristo, si ya recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador, tú estás seguro porque tú estás con el Dios de paz. Dios no se presentará a ti como juez o como fuego consumidor. Cristo ha hecho la paz entre nosotros y Dios al morir en la cruz del Calvario por nuestro pecado y resucitar al tercer día para nuestra justificación. Y lo que eso significa, hermano, en términos llanos, es que si tú eres cristiano, tú puedes tener paz. No importa la situación en que te encuentres. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios está de tu lado. Tú tienes al Dios del universo de tu lado. Dios no es tu enemigo. Dios es tu mayor aliado en este momento. Dios es tu mayor aliado en cualquier circunstancia en que tú puedas verte. Y como dice el apóstol Pablo por otro lado, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nosotros tenemos a Dios. Salgan todos los virus, salgan todas las cosas. Dios está de nuestro lado. Ahora, ¿qué significa eso en la práctica? Déjame decirte primero lo que no significa. Eso no significa, y no oigas que yo te estoy diciendo que si tú eres cristiano, no te pueden pasar cosas malas o no te pudiera dar el coronavirus. Yo he oído tantos mensajitos mandados en las redes en este tiempo de pastores y gente diciendo, no, si tú eres cristiano, la sangre de Cristo te cubre y no te puede tocar el coronavirus. No, mira que la palabra de Dios dice que ninguna plaga te tocará. Y hermano, todos esos pasajes lo que te están enseñando es que sí, Dios es soberano sobre el coronavirus. Y si Dios quiere, Él puede guardarte completamente y no hay nada que pueda hacer, ningún virus ni nada te puede tocar, porque Dios es soberano y está en control. Y eso es lo que nos enseña. Que Dios puede, si es en su plan, si es en su voluntad para tu vida, hacerlo. Pero los planes de Dios son más grandes que los nuestros. Y Dios no ha prometido en ningún lugar que Él va a librar a todos los creyentes de toda aflicción de esta vida. No es verdad. Ni siquiera de enfermedades. Nosotros lo vemos en la Escritura y lo vemos a través de la historia. Millones de cristianos en la historia cristiana que han muerto de toda clase de enfermedades y de plagas y de problemas. Aún lo vemos en la Escritura, el mismo apóstol Pablo en un momento fue afectado por una terrible enfermedad, y él mismo lo dice. Y él le dice a Timoteo, Timoteo era conocido por sus frecuentes enfermedades. Dios no ha garantizado nunca librar a nadie en esta vida de esas cosas. Sí, vendrá la eternidad donde nunca más veremos ese tipo de cosas, lo que estamos en Cristo. Pero Dios no nos ha dado garantía. Ni nosotros podemos usar bien la palabra y decirle a la gente, tú eres cristiano, no te preocupes, esto no te va a dar. No es verdad, hermanos. Ahora, ¿qué sí significa esto? Bueno, lo que sí significa es que si tú eres cristiano, como ya dije, Dios está de tu lado. Eso quiere decir que tú tienes un poder sobrenatural para hacer frente a cualquier cosa, incluyendo a un virus como este. Hermano, no es lo mismo que te dé el coronavirus sin Cristo, sin Dios, que con Cristo y con Dios. Tú tienes un poder sobrenatural. Tú tienes un poder para estar en victoria, pase lo que pase en tu vida y para hacer frente a cualquier cosa, porque el Dios omnipotente ha puesto ese poder a tu disposición. Tú puedes enfrentar cualquier enfermedad, tú puedes enfrentar cualquier situación de una manera mucho más gloriosa que cualquier persona que no conoce al Señor, porque Dios está contigo. Y eso es lo que nos debe dar consuelo. Que aún tuviésemos que enfrentarnos a esta situación, que como vamos a ver, las probabilidades son hasta pequeñas. Pero aún tuviésemos que enfrentar, Dios va a estar con nosotros, hermanos. Y nos sustentará y nos fortalecerá y nos dará la victoria en medio de eso. Pero ¿qué más significa eso de que el Dios de paz está con nosotros en ese momento? Significa que todo lo que sea que pase en nuestra vida, obrará para tu bien, como dice Romanos 8:28. Eso significa que aun si llegaras a contagiarte del coronavirus, aun si llegaras a afectarte de esto, tú puedes tener 100% la garantía de que Dios va a usar eso para el bien tuyo. Dios lo va a hacer, lo va a usar para hacerte crecer, para hacerte más como Cristo, para hacer la gran obra que Él se ha propuesto hacer en ti. Dios se ha propuesto hacer en nosotros una gran obra, y todo lo que Él use en nuestra vida, todo lo que permita, es parte de su plan perfecto, hermano. Y tú sabes lo que yo te estoy diciendo, lo que eso significa de una manera práctica es que va a llegar un momento donde no importa lo que sea que te haya pasado en esta vida, no importa lo terrible que haya sido, tú vas a poder mirar atrás y decir gloria al Señor por eso. Porque Dios lo usó para mi bien, porque Dios hizo algo asombroso con eso. Y eso incluye esta presente pandemia del coronavirus. Pero no solamente eso, esto significa el saber que Dios está de nuestro lado en Cristo Jesús. Que aún lo peor que pudiera pasar, terminará en el mejor resultado. ¿Qué es lo peor que te puede pasar en este tiempo? Que te mueras del coronavirus. ¿Qué significa eso para ti que estás en Cristo? El apóstol Pablo dice aquí mismo en esta carta a Filipenses, en el capítulo 1, eso significa partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y no solamente lo dice aquí, porque por ahí hay algunos que creen en el sueño del alma, que la gente se muere y está durmiendo. No. Lo dice aquí, partir y estar con Cristo, lo cual es mejor. Lo dice en segunda a los Corintios, donde él dice, ausente al cuerpo, presente al Señor. Para un cristiano, morir es ganancia. Porque vamos a la presencia del Señor, a donde nunca más sabremos lo que es dolor, ni tragedia, ni virus, ni pastilla, ni cáncer, ni problema, ni tapones, ni ninguna de las cosas que nos agobian en este momento. Eso significa, hermano, que para ti, vuelvo y te digo, en lo peor que pudiera pasar terminará en el mejor resultado. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo. Así que un cristiano tiene motivos para tener paz en este momento. Porque él ha sido reconciliado con Dios, porque Dios está de su lado, y eso significa que él tiene un poder sobrenatural para hacer frente a cualquier circunstancia. Eso significa que sabemos que todo lo que sea que pase en nuestra vida, Dios lo usará para nuestro bien, pero eso significa que aún lo peor que pudiera pasar en esta vida terminará en nuestro mayor bien, que es estar en la presencia del Señor. Así que nosotros tenemos motivos para tener paz y tranquilidad. No importa lo que esté pasando en el mundo. Pero si miramos el pasaje nuevamente, Pablo nos da una segunda razón. Esa era solamente la primera de tres cosas que él nos dice aquí, cómo nosotros podemos hallar paz. Cuando recordamos que nuestra vida está segura en Cristo. Que si estamos con Cristo, Dios está de nuestro lado y no tenemos nada que temer. Pero lo segundo que él nos dice, si queremos tener paz, si queremos ser librados de ansiedad en este momento, necesitamos no solo una fe correcta, sino que necesitamos un pensamiento correcto. Mire el versículo 8, dice la Escritura, por lo demás, hermanos, oiga, todo lo que es verdadero, lo que es verdad, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, de eso que tú tienes que llenar tu mente, hermano, de lo que es bueno, de lo que es amable, de lo que es verdadero. Hermano, es una realidad que la ansiedad y la preocupación es principalmente un problema de la mente, usted está consciente. Nosotros nos angustiamos y nos agobiamos y nos afligimos y nos paralizamos con mucha frecuencia por situaciones que no son problemas reales actuales en nuestra vida. De hecho, eso está probado. El 5% de las cosas que nos ponen ansiosos no son problemas reales que nos afectan ahora mismo a nosotros. Puede ser que sea algo potencial o del futuro, pero ahora mismo no lo tenemos. Sin embargo, 95% de las cosas que nos abruman son posibilidades de que pase, de lo que pudiera pasar. Mark Twain lo dijo de esta manera una vez. Dijo, mi vida ha sido abatida por toda clase de situaciones terribles, la mayoría de las cuales nunca pasaron, dijo Mark Twain. ¿Usted está oyendo eso? Eso es lo que nos pasa a nosotros. Y en este caso no es diferente, en el caso del coronavirus. La mayoría de la gente se está volviendo loca, muriéndose de miedo, muriéndose de ansiedad, por lo que ellos asumen que va a pasar, o por lo que ellos esperan que les va a pasar. hermano. Estamos creando en nuestra mente escenarios terribles y estamos siendo agobiados por lo que en nuestra mente nosotros hemos creado de que va a suceder o nos va a suceder. Y déjeme decirle algo, hermano, yo no quiero minimizar para nada en lo que voy a decir. Este problema actual, esta pandemia, es una pandemia seria, es un peligro y tenemos que tomar todas las medidas, hermano. Pero mire, usted está consciente que no es la primera vez que se nos ha dicho que nos vamos a morir todos, que es lo que la gente tiene miedo. Ahora, todo el mundo cree que nos vamos a morir todos de esto, y que esto se el acabó, si aquí se acabó todo, hermano. Si tú tienes 30 años más, déjame decirte, todas las veces que a ti te han dicho que se va a acabar todo esto y que nos vamos a morir todos. En el 1990 se nos dijo que el calentamiento global nos iba a matar a todos, y sin embargo aquí estamos. En el 2000, tú recuerdas el Y2K, se van a caer todos los sistemas, va a colapsar el mundo como lo conocemos, se va a morir todo. Y llegó el 2000 y aquí estamos, hermano. En el 2001 el anthrax nos va a matar a todos. ¿Ustedes se acuerdan que lo mandaban en sobrecitos y cosas de eso? En el 2002 el virus del West Nile nos matará a todos. En el 2003 el SARS, que de hecho es otra versión del coronavirus, nos matará a todos. En el 2005 la influenza aviar nos matará a todos. Se hicieron hasta películas y documentales de eso. En el 2006 el cólera nos va a matar a todos. En el 2008 la gran recesión destruirá las naciones y nos vamos a morir todos. En el 2009 la influenza porcina nos matará a todos. En el 2012, el calendario maya predice el fin del mundo. ¡No vamos a morir todos! En el 2013, Corea del Norte causará la tercera guerra mundial, una guerra nuclear, y no vamos a morir todos. En el 2014, el ébola matará a todos. En el 2015, ISIS, el Estado Islámico, los terroristas, nos matarán a todos. En el 2016, el Zika nos va a matar a todos. En el 2018, la guerra con Rusia va a ser una guerra nuclear también y nos va a matar a todos. Y ahora nos están diciendo en el 2020 el coronavirus nos va a matar a todos. Hermano, ¿te suena repetida la frase? Tenemos 30 años oyendo la misma cantaleta. Y otra vez, hermano, yo no quiero minimizar esto porque alguien dirá, no, pero espérese, pastor, esto es diferente. Esto es algo sin precedente lo que ha pasado. La realidad es que no. Lo que pasa es que no conocemos la historia, hermano. Pero de hecho, este no es ni siquiera el virus más grave que ha tenido la humanidad. ¿Usted sabía eso? Han habido muchos virus mucho peores y han habido otras plagas mucho peores. En la Edad Media tuvimos la peste negra, que fue, pero por mucho, más grande que esto y más terrible que esto. Y aquí estamos, aquí está la humanidad. A principios del siglo XX, en el 1900 temprano, tuvimos la gripe española, que fue una plaga con una mortalidad de 25%, una cosa insólita. Y aquí estamos, hermano. Y con esto lo que quiero decir, hermano, es que nosotros, como dice Pablo aquí, ¿por qué tenemos que llenar nuestra mente con el peor escenario siempre? ¿Por qué siempre tenemos que pensar que va a pasar lo peor? Dios puede hacer grandes cosas, hermano. Dios puede sorprendernos a todos. Y la realidad es, mis hermanos, y otra vez, yo no quiero que me oigan minimizando el problema actual que tenemos, pero la realidad es que este no es lo peor que ha dado a la humanidad, ni siquiera que tenemos ahora. Cuando usted analiza los datos, y tenemos muchos datos, métase y vea los datos, el problema es que nosotros vemos esas cifras y se ven grandes. Murieron en China 30 y pico mil, una cosa así. Decimos, wow, cuánta gente. Usted sabe que en China todos los billones de gente que hay, cuando usted mira la mortalidad, es un 0.00003% que murió. Calcúlelo, yo lo calculé, métase y hágalo. Pero nosotros vemos esos números, que se va a morir todo el mundo. No, hermano, no sean así las cosas. Y otra vez, no estoy minimizando esto, hermano, pero que pensemos con cordura y que no nos dejemos nosotros abrumar por los mensajitos, que ese es el lío que viven mandando. Hay gente maliciosa, hermano, que en este tiempo manda toda clase de cosas para causar pánico. Y nosotros empezamos a verlo todo y a llenar nuestra mente de toda esta noticia. Hermano, si tú quieres tener paz, cierra tu mente a todo eso. Toma lo que es verdadero, toma lo que es justo, toma lo que está pasando ahora. La realidad, hermano, que están ahí, los números están. Este es un virus que en algunos casos ha tenido una mortalidad menos de un 1% de la gente infectada, que estoy diciendo. En ningún país la mortalidad ha llegado ni cerca del 0.005%, en ninguno de la población. Pero lejos están los números de mortalidad en cuanto a población total. Pero a la gente que le da, hay hasta 20% que ni siquiera le da síntomas de esto. Y otro que le da, y sí tiene complicaciones, pero la mortalidad en algunos lugares es menos del 1%. El lugar donde ha sido más grande es en Italia, y se sabe porque no tomaron las medidas, porque no se hicieron las cosas bien, era una población envejeciente, la más grande del mundo posiblemente, y con toda seguridad de Europa, y por eso pasó esa gran mortalidad. Pero aún cuando se toma la mortalidad en conjunto, esto es menos de un 3%. Estamos diciendo que de 100 gente que le dé, menos de 3 es que puede, que tiene la probabilidad de perecer. En algunos lugares, ni siquiera el 1%. Entonces, mi hermano, ¿por qué tenemos nosotros que pensar, me va a dar esto y me voy a morir? Y todavía pase, como te dije, tú te vas con el Señor. Pero ¿por qué tenemos que pensar siempre en el peor de los casos? Pablo dice, tú quieres tener paz. Piensa lo verdadero, lo honesto, lo justo. Porque tú tienes que plantearte el caso más terrible, hermano. Nosotros tenemos un Dios que puede hacer grandes cosas. Puede hacer todavía grandes cosas en medio nuestro. Así que creamos eso y esperemos eso. Esperemos grandes cosas de Dios para que Dios haga grandes cosas. No nos dejemos abrumar nuestra mente por todo esto. Y todavía, hermano, como te digo, te dice, ah, pero si yo soy de ese porcentaje que le va a dar esto. Bueno, hermano, lo tienes ahora. No te abrume ahora, vamos a esperar a que te dé para que te preocupes. El Señor dijo, ¿por qué te afana por el día de mañana? Cada día traerá su propio mal. Vamos a concentrarnos ahora, ahora está sano. Da gracias a Dios por eso, como vamos a ver que Él dice. No te esté angustiando, ¿y si me da? ¿Y si me da? ¿Y si me muero? ¿Y si esto? Pablo dice, no, hermano, no llenes tu mente de la tragedia. Todo lo bueno, todo lo justo, eso debes pensar. El Señor dice, por otro lado, la palabra de Dios, en el día del bien, goza del bien. Hoy está sano, da gracias a Dios, y no te angusties. Si mañana te enfermas, entonces Dios te dará la gracia en ese momento para hacer frente. Pero no te angusties hoy porque pudieras enfermarte. Y nuevamente, quiero aclarar otra vez, yo no estoy diciendo aquí que no debemos tomar todas las medidas, hermano. No quiero que nadie me oiga diciendo eso. Vamos a tomar todas las medidas que tengamos a nuestra disposición para nosotros, de esa manera, guardarnos, guardar nuestra familia. Pero nuestra seguridad debe venir del Señor y debe venir de una mente que reposa en el Señor, que confía en el Señor y que espera en el Señor y que no se está planteando el peor de los casos para su vida. Finalmente, si nosotros miramos el pasaje, el apóstol Pablo nos presenta el tercer componente de este remedio que él nos da para la ansiedad en estos momentos. El primer elemento era una fe que va acompañada de una conducta correcta. El segundo elemento era un pensamiento correcto, pero finalmente quiero que veamos los versículos 6 y 7, que Él nos llama a tener una oración correcta. Y esa es la esencia, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La Biblia está diciendo, hermano, si a pesar de todo esto, en algún momento te sobrecoge la ansiedad, si te sobrecoge el temor, si te sobrecoge la preocupación, pues mira, hay un santuario que Dios te ha dado donde tú puedes ir a hallar paz, y ese santuario es la oración. Si tú te sientes ansioso, si te sientes preocupado, la solución es ir al Señor, hallar en Él reposo. La solución, la manera de calmar la ansiedad no es acumulando papel de baño, hermano. La manera de calmar la ansiedad no es haciendo una compra de 200,000 pesos y trancándote en un búnker. Y otra vez, no estoy diciendo que no tome todas las medidas, pero lo que estoy diciendo es que las medidas que tú puedas tomar no calman la ansiedad. ¿Tú sabes por qué? Porque al final tú siempre te preguntarás, ¿estoy haciendo lo suficiente? ¿Me estoy cuidando lo suficiente? ¿Tendré lo suficiente guardado? Tú siempre vas a tener esa preocupación. Entonces, tu tranquilidad no viene por las medidas que tomas. Tómala todas, todas las que puedas. Pero tu tranquilidad debe venir de Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo. En este momento, si te sientes ansioso, es ir al Señor. La oración no solamente nos ha sido dada para nosotros poder ir a Dios y pedirle que nos dé lo que necesitamos. No, nos ha sido dado como un refugio para tener comunión con Dios, para acercarnos a Él y decirle, así como cuando los niños pequeños tienen miedo, ¿qué ellos hacen? Van corriendo donde su papá y se le meten debajo los brazos. Y sentir el abrazo del papá. Puede que el peligro siga ahí, pero sentir que estoy en los brazos de papá, eso le da tranquilidad. Eso es lo que Pablo está diciendo. En momentos de ansiedad, lo que tenemos que ir al Señor y refugiarnos en Él y pedirle que Él nos dé esa paz. De hecho, es lo que Pedro también dice en 1 Pedro 5:7. Dice el apóstol Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. Tú estás ansioso, ve corriendo y dile: Señor, estoy ansioso. Papi, tengo miedo. Dile: dame paz, dame tranquilidad, ayúdame a sentirme seguro, segura en ti. Hermano, la oración es un remedio poderoso para calmar la ansiedad. Y fíjate qué interesante, el apóstol Pablo no está garantizando que necesariamente Dios nos va a sacar del problema si lo oramos. Él lo puede hacer y debemos confiar que lo hará y debemos pedirle así. Pero eso no es lo que Él está prometiendo. Él está prometiendo que aún en medio de la situación, si tú acudes a Dios buscando en Él tu paz, Dios te dará paz. Eso es lo que Él dice, versículo número 7, otra vez. Él dice, la paz de Dios, oiga como dice, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando Él dice allí que sobrepasa todo entendimiento, precisamente Él está planteando un caso donde nadie entiende cómo puede estar tranquilo en la situación. Lo que estaba pasando con Pablo, Epafrodito llega y ve a Pablo gozoso y tranquilo, un hombre que está preso y que lo puede matar, no era 3% la probabilidad de que muera, era 50%, y Pablo está tranquilo. Y Epafrodito le dice: ¿cómo es que puede estar tan tranquilo? Y él le dice: oh, porque yo estoy en el refugio, yo estoy en los brazos del Señor, y cuando me siento ansioso, yo voy a donde el Señor, a hallar en Él mi paz. Y alguno pudiera decir: pastor, pero yo lo he intentado, yo he orado y sigo intranquilo en este momento. Quizá, hermano, que no estás orando bien. Por eso no dije que era la oración el remedio, es la oración correcta. Y Pablo nos dice aquí, si usted mira, tres elementos que debe haber en la oración en tiempos de angustia, si nosotros queremos hallar paz. Él nos dice que debemos orar, llevar nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y hay tres elementos que Él nos está mencionando allí. El primer elemento, cuando Él dice en toda oración, la palabra denota adoración. Se refiere a cuando nosotros vamos a donde Dios a hablar sobre Él. Eso es algo que quizás nosotros no nos hemos ejercitado mucho, pero lo vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cómo iban en oración: Señor, Tú eres grande. Y lee los Salmos. Salmos donde el salmista está orando y es recordando el Dios que tiene, lo grande, lo poderoso, lo sublime. Eso es parte de lo que tenemos que hacer aquí. Cuando te sientes angustiado, preocupado en este momento, ve donde Dios a recordar cuál es el Dios que tú tienes. Es el Dios soberano. Es el Dios que controla cada milímetro del universo. Es el Dios que no hay nada que escape su dominio. Eso incluye el coronavirus, hermano. Dios está en control del coronavirus. Yo he oído tanto disparate en las redes, gente dice que el diablo que está controlado y que Dios no tiene que ver con esto. Dios controla el universo todo, cada molécula, incluyendo el coronavirus. Y ese es el Dios tuyo, el Dios que está en control, tu papá, el que tú vas a ir a refugiarte, el que te controla. Y tú piensas eso. Y piensa que ese es el papá que te amó al punto, dice la Biblia, que no escatimó ni a su hijo, lo mandó por ti a salvarte. Es el Dios que te ama tanto, que desde la eternidad te cogió, que desde la eternidad te señaló, que mandó a su Hijo Jesucristo a obrar la salvación para traerte a Él. Ese es el Dios que tú debes recordar que tienes en este momento, el Dios que te ama, el Dios poderoso que puede hacer milagros. Hermano, no nos rindamos, sigamos esperando un milagro de Dios, porque Dios puede hacerlo. Recordemos que este es el Dios misericordioso y el Dios que hace maravillas, y el Dios que en la antigüedad se glorificó. Mira, si este es un escenario inusual, ciertamente lo es para nuestra generación, aunque como te dije, no lo es en la historia humana, pero si es un escenario inusual, pues mira, es el momento apropiado para Dios hacer algo inusual también, para Dios hacer una obra asombrosa y manifestarse al mundo y que la gente quede con la boca abierta. Pensemos que es ese Dios al que nos estamos acercando. Pero no solamente dice Pablo que debemos ir con toda oración, y como te dije, eso tiene que ver meditando en ese Dios que tenemos, sino que debemos ir con toda oración y ruego. Y está diciendo aquí, llévale tu petición, hermano, llévale tu motivo de ansiedad. Señor, estoy preocupado porque mira, yo tengo tantos años y este un virus mata viejo, yo soy un viejo, y si esto me... Llévale tu preocupación, llévale tu ansiedad. Señor, mira, yo no tengo seguro y si esto me da, yo no voy a saber qué hacer. Llévale tu preocupación, llévale tu petición, díselo, que Él es un Dios que quiere oírte. Y un Dios que conoce tu necesidad y un Dios que está interesado en hacerte bien. Tú puedes ir donde Él con tranquilidad y llevarle todas estas cosas que te agobian y decírselo. Él no se va a molestar. Si algo vemos en los salmos es eso. El salmista le llevaba todo. Señor, mira esto, mira esto. A veces hasta le decía: Señor, yo no te veo. Señor, yo me siento que tú me dejaste. Hasta eso le decía. Tú puedes ir con confianza a tu papá y tú puedes ir a decirle: Señor, mira, esto me agobia, me está pasando esto. Y tú sabes que puede ser una de dos cosas: o que Dios quite el problema que te agobia, que Dios te libere de una manera sobrenatural, o simple y sencillamente, como dice Pablo aquí, que te dé paz para que tú puedas hacer frente a cualquier situación. Así que podemos ir con ruegos. Dios sigue siendo el Dios que oye. Dios sigue siendo el Dios que no desprecia el corazón contrito y humillado. Dios sigue siendo el Dios que cuando su pueblo clama de rodilla humillado y le pide que sea misericordioso y que muestre su poder, lo hace. Sigue siendo el mismo Dios. Así que clamemos a ese Dios y llevémosle las razones y las cosas que nos agobian. Pero mira lo tercero que Pablo dice. Y yo creo que esta es la parte en la que más fallamos. Dice él que debemos ir en momento de angustia con toda oración y ruego con acción de gracias. Y esta es la parte donde fallamos y es un elemento imprescindible para tener paz y tranquilidad y ser librado de la ansiedad: la acción de gracias. ¿Tú sabes lo que significa que tú vas a ir con acción de gracias? Que tú vas a ir reconociendo que no todo es tan malo, hermano. Porque como te dije, nuestro problema es que vemos solo lo malo. Nos planteamos escenarios terribles y nos concentramos solo en lo malo que está pasando en nuestra vida. Y nos olvidamos que aún tenemos muchos motivos para dar gracias. Aún hay muchas razones. Aún Dios ha hecho grandes cosas en nosotros. Y nosotros tenemos muchos motivos. Y si somos creyentes, tenemos más. Tenemos muchos motivos terrenales. Muchas cosas que Dios nos ha dado. La familia, los hermanos, la iglesia, la vida, la salud. No es la vida más que el cuerpo, dice el Señor. Lo tenemos: alimento, sustento, abrigo. Tenemos tantas cosas por lo que decirle gracias, Señor. Gracias en este momento. Gracias por tu palabra que nos da consuelo. Gracias por mi iglesia. Gracias por mis pastores que cuidan de mí. Gracias por mis hermanos que están ahí para mí. Tenemos tantos motivos para dar gracias, hermano, que son asombrosos. Y no solamente en nosotros, hasta afuera. ¿Tú te has dado cuenta cuántas cosas buenas han pasado a raíz de esta situación? ¿Tú has mirado las estadísticas, cómo la criminalidad ha bajado a niveles nunca vistos? ¿Tú has mirado las estadísticas, cómo los feminicidios y toda esa cosa han bajado? ¿Tú has mirado cómo todos los centros de prostitución y donde la gente iba a hacer toda clase de barbaridades están cerrados, todo eso? Dios está haciendo grandes cosas con esto, hermano. Así que aún en medio de la dificultad, nosotros podemos decir gracias por eso. Y Dios está haciendo grandes cosas en nuestra vida y en nuestros hogares. Y hemos oído tantos testimonios de lo que Dios está haciendo en familias. Y nosotros podemos decir gracias por eso. Y empezar a ver que no todo está mal, como nosotros creemos. Pero todavía más, hermanos, todavía. Vamos a asumir que tú no encuentras motivo para dar gracias. No estás abriendo bien los ojos porque están ahí. Si tú eres cristiano, tú puedes dar gracias por la salvación que tienes en Cristo. Tú puedes decir como Habacuc en un momento Dios le dijo: mira, Habacuc, aquí se va a acabar todo. Yo voy a traer el ejército de los babilonios que va a acabar con este pueblo. Y tú sabes lo que dijo Habacuc: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque el ganado sea quitado, aunque se acabe todo, con todo yo me gozaré en Jehová, en el Dios de mi salvación. Nosotros podemos decir gracias, Señor, porque tenemos esperanza en Cristo. Gracias, Señor, por la esperanza de vida eterna. Gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado y nos las diste todas en Cristo. Tenemos motivo para dar gracias. Así que no nos concentremos solo en lo malo. Vayamos delante de Dios reconociendo el Dios grandioso que tenemos de nuestro lado. Vayamos delante de Dios llevándole todas esas cosas que nos angustian y descargándolas sobre Él, como dice Pedro. Pero vayamos delante de Dios diciéndole gracias por todas las cosas que tú nos has dado. Quiero concluir, mis hermanos, con unas breves palabras, recordándote, hermano, estos son los momentos donde se debe ver la nueva vida que tenemos en Cristo. Estos son los momentos donde los cristianos marcamos la diferencia. Porque mientras el mundo está convulsionado, mientras el mundo está ansioso y preocupado, en pánico, los creyentes sobresalimos porque tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Los creyentes sobresalimos porque tenemos esperanza. Y es ahora donde la gente debe ver eso. Si el vecino, el amigo, el hermano de la carne no creyente te ve con la misma ansiedad, con la misma angustia, con la misma preocupación de él, va a decir: ¿dónde está el cristianismo? Ahora es que tenemos que mostrar nuestro cristianismo en la esperanza, el gozo y la confianza que tenemos en nuestro Dios. Y si tú estás sin Cristo, si tú no has conocido a Cristo, nuevamente yo te digo, ven a Cristo. Eso es lo primero que tú necesitas. Solo en Él hay esperanza para esta vida y la venidera. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque tu palabra tiene respuestas para las inquietudes de nuestra alma. Gracias por Jesucristo. Gracias por la esperanza que tenemos en Él, porque todo es de Él, por Él y para Él. Gracias por las grandes cosas que sabemos que tú vas a hacer en este tiempo y a través de esto que está pasando. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a esperar en ti. Ayúdanos a clamarte a ti. Pero sobre todo, ayúdanos a darte gloria. Y nuevamente, Señor, te rogamos por el mundo. Te rogamos por los líderes de las naciones. Dale sabiduría, dale gracia para manejar esta situación. Pero sobre todo, dale un corazón que se humille delante de ti. Tú dices que si la nación se humilla, tú serás misericordioso. Lo dijiste al pueblo de Israel, no lo harás con cualquier otra nación. Si el pueblo, si el mundo se humilla, Señor, sabemos que tú has de obrar de manera asombrosa. Obre los corazones, produciendo arrepentimiento y fe. Obre la vida de muchos para salvación. Pero sobre todo, ayúdanos a nosotros a darte gloria en este momento, por nuestra fe, por nuestra esperanza y nuestra confianza en ti. En el nombre de Jesús.